Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentan El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica.
Muy buenos días, tenga auditorio de Radio Universidad. Les saluda Refugio Martínez y Eduardo Carrillo. Estamos en El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica. Y en el programa de hoy tendremos nuestras secciones ya clásicas, que son las cápsulas de Somedicid en su tinta, un repaso a la literatura y sus personajes y sus obras. Tendremos también nuestra sección Leamos un libro, una sección a cargo de Luis Marino, donde semana a semana nos recomienda algo que leer. Tendremos también nuestra sección Albores de la Ciencia Potosina, que son cápsulas de historia de la ciencia, acontecimientos sucedidos en San Luis Potosí, principalmente en el siglo XIX, con un énfasis en lo que fue el Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí, una producción de Radio Universidad. Y tendremos nuestra sección de la ciencia en San Luis, donde estaremos platicando acerca de acontecimientos que suceden durante esta semana, como es la 21 Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, a los cuales vamos a estarle invitando a que se acerque a los diferentes escenarios donde hay actividades para niños y jóvenes y público en general. Ya les estaremos indicando. Bueno, vamos a iniciar. La presentación de la cápsula, que los escritores son mejores en su tinta, pues vamos a ver qué nos habla la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica en sus cápsulas en su tinta. Repaso a la literatura, sus personajes y sus obras. Y con esto iniciamos el programa.
Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta. En su tinta. Silvina Ocampo, el retrato mal hecho.
A los chicos les debía gustar sentarse sobre las amplias faldas de Eponina, porque tenía vestidos como sillones de brazos redondos. Pero Eponina, encerrada en las aguas negras de su vestido de moiré, era lejana y misteriosa. Una mitad del rostro se le había borrado, pero conservaba movimientos sobrios de estatua en miniatura. Raras veces los chicos se le habían sentado sobre las faldas por culpa de la desaparición de las rodillas y de los brazos que con frecuencia involuntaria dejaba caer. Detestaba a los chicos. Había detestado a sus hijos uno por uno a medida que iban naciendo, como ladrones de su adolescencia que nadie lleva presos, a no ser los brazos que los hacen dormir. Los brazos de Ana, la sirvienta, eran como cunas para sus hijos traviesos. La vida era un larguísimo cansancio de descansar demasiado. La vida era un larguísimo cansancio de descansar demasiado. La vida era muchas señoras que conversan sin oírse en las salas de las casas donde de tarde en tarde se espera una fiesta como un alivio. Y así, a fuerza de vivir en postura, de retrato mal hecho, la impaciencia de Ponina se volvió paciente y comprimida e idéntica a las rosas de papel que crecen debajo de los fanales. La mucama la distraía con sus cantos por la mañana cuando arreglaba los dormitorios. Ana tenía los ojos estirados y dormidos sobre un cuerpo muy despierto y mantenía una inmovilidad extática de rueditas dentro de su actividad. Era incansablemente la primera que se levantaba y la última que se acostaba. Era ella quien repartía por toda la casa los desayunos y la ropa limpia, la que distribuía las compotas, la que hacía y deshacía las camas, la que servía la mesa. Fue el 5 de abril de 1890, a la hora del almuerzo. Los chicos jugaban en el fondo del jardín. Eponina leía en La Moda Elegante: se borda esta tira sobre pana de color bronce oscuro, o bien traje de visita para señora joven, vestido verde mirto, o bien punto de cadeneta, punto de espiga, punto anudado, punto lanzado y pasado. Los chicos gritaban en el fondo del jardín. Eponina seguía leyendo: las hojas se hacen con seda color de aceituna. o bien los enrejados son de color de rosa y azules, o bien la flor grande es de color encarnado, o bien las venas y los tallos color albaricoque. Ana no llegaba para servir la mesa. Toda la familia, compuesta de tías, maridos, primas en abundancia, la buscaba por todos los rincones de la casa. No quedaba más que el altillo por explorar. Eponina dejó el periódico sobre la mesa. No sabía lo que quería decir albaricoque. Las venas y los tallos color albaricoque. Subió al altillo y empujó la puerta hasta que cayó el mueble que la trancaba. Un vuelo de murciélagos ciegos envolvía el techo roto. Entre un amontonamiento de sillas desvencijadas y palanganas viejas, Ana estaba con la cintura suelta de náufraga, sentada sobre el baúl. Su delantal, siempre limpio, ahora estaba manchado de sangre. Eponina le tomó la mano, la levantó. Ana, indicando el baúl, contestó al silencio: «Lo he matado». Eponina abrió el baúl y vio a su hijo muerto, al que más había ambicionado subir sobre sus faldas. Ahora estaba dormido sobre el pecho de uno de sus vestidos más viejos, en busca de su corazón. La familia, enmudecida de horror en el umbral de la puerta, se desgarraba con gritos intermitentes clamando por la policía. Habían oído todo, habían visto todo. Los que no se desmayaban estaban arrebatados de odio y de horror. Eponina se abrazó largamente a Ana con un gesto inusitado de ternura. Los labios de Eponina se movían en una lenta ebullición. Niño de 4 años vestido de raso de algodón color encarnado. Esclavina cubierta de un plegado que figura como olas ribeteadas con un encaje blanco. Las venas y los tallos son de color marrón dorados, verde mirto o carmín.
En la lectura, Rosanela Álvarez. Silvina Ocampo nació en Buenos Aires, Argentina, el 28 de julio de 1903 y murió ahí mismo el 14 de diciembre de 1993. Fue una destacada escritora argentina, esposa de Adolfo Bioy Casares y muy cercana a Jorge Luis Borges y Julio Cortázar. Cumbres de la literatura del siglo XX. Su primera publicación fue el libro de cuentos Viaje Olvidado, 1937, algo menospreciado en su época, pero reivindicado en el ámbito académico después de su muerte. Silvina Ocampo se dio a conocer como poeta con el libro Enumeración de la Patria, 1942. Le siguieron Espacios Métricos, 1945, Poemas de Amor Desesperado, 1949. Y Los Nombres, 1953. Incursionó con mucho éxito en el cuento, la novela y la literatura fantástica, y regresó a la poesía con Lo Amargo por Dulce, 1962, y con Amarillo Celeste, 1972. Más tarde publicó Árboles de Buenos Aires, 1979, y su antología Las Reglas del Secreto, 1991. Silvina Ocampo obtuvo numerosos premios en Argentina, entre los que se destacan el Gran Premio Nacional de Literatura, en 2 ocasiones, y el Premio Nacional de Poesía. En 1988, Silvina Ocampo recibió el premio del Club de los 13 por Cornelia Frente al Espejo, su última antología de cuentos. Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta. Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y el Instituto Morelense de Radio y Televisión.
La ciencia en San Luis.
Y durante esta semana se está llevando a cabo la 21 Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, un evento que organiza el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en todo el país y en particular aquí en San Luis Potosí a través del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y muy y de manera muy especial la participación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, porque tradicionalmente la Universidad Autónoma de San Luis Potosí pues ha concentrado el grueso de las actividades de esta Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, donde investigadores, alumnos, profesores se volcan a hacer un contacto con la sociedad a través de actividades que son talleres, exposiciones, conferencias, etcétera, un amplio programa al cual le invitamos a que se acerque. Estamos a mitad de semana, esta semana ya inició desde el lunes, la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, pero aún es tiempo de que se acerque a revisar algunas de las actividades, sobre todo a los jóvenes de escuelas desde primaria, desde preescolar, inclusive hasta profesional, y que pues hagan su programación y se contacten con los organizadores en cada una de las dependencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y participen en esta Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, la cual fue inaugurada el lunes 20 de octubre pasado en la Plaza del Estudiante de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ahí se concentró la inauguración de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, que se desarrolla en todo el estado. En esta inauguración pues estuvo presente el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el maestro en arquitectura, Manuel Fermín Villarrubio, el doctor Enrique Valladares Villegas, del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, director del mismo, el doctor Fernando Toro Vázquez, secretario de Investigación de la Secretaría de Investigación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y el ingeniero David Vega Niño, secretario general de la universidad. Ellos estuvieron a cargo de la inauguración de este evento, donde con la asistencia de niños de un buen número de escuelas se hicieron presentes por ahí, y principalmente también aquellos estudiantes y profesores que iban a recibir su reconocimiento, entregándole la acreditación para representar a San Luis Potosí en exposiciones nacional y en exposiciones internacional. Todo esto se llevó a cabo en este marco de inauguración de la 21 Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, a la cual aprovechamos nuevamente para invitarlos a que se acerque. Es una oportunidad de convivir con investigadores, profesores, en particular de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que es donde se desarrollan el grueso de las actividades, pero también ver algunas otras de las actividades en torno a esta semana que se organizan en Plaza de Fundadores, por ejemplo, como es la Feria de Ciencias, que ya estaremos hablando un poco más acerca de ella. En esta inauguración se dio entrega a los jóvenes que obtuvieron su acreditación para participar representando a San Luis Potosí en Expociencias Nacional, grupos desde de Tamazunchale, de la región centro principalmente del estado, pues son quienes van a estar representándonos en Expociencia Nacional, así como en Expociencias Internacional, el ESI 2015, que se va a realizar en Bruselas, Bélgica. Aquí se entregó una acreditación directa, y un grupo de estudiantes de preparatoria del CBETI 125 obtuvieron dicha acreditación. Además de felicitarlos, pues les queremos alentarlos a todos estos jóvenes a que sigan participando y formándose en esta cuestión que es importante para nuestro país. La Semana Nacional de Ciencia y Tecnología tiene como lema la sociedad del conocimiento. Justo una sociedad que quiere desarrollarse, pues es importante que se desarrolle en base al conocimiento. Y este es un lema sumamente importante, donde, repetimos, se están volcando el grueso de las instituciones de investigación y de docencia y culturales de todo el país, y en particular aquí de San Luis Potosí, pues contribuyendo a difundir esta parte del conocimiento hacia las nuevas generaciones, con el énfasis o con el objetivo, pues, que puedan utilizar este conocimiento, que sepan utilizarlo para desarrollar nuestras propias sociedades. Un ejemplo de ellos pues es lo que sucede en Expociencias, donde los jóvenes, a través del conocimiento en general, han planteado la propuesta de algunos proyectos de mucha aplicación, la mayoría de ellos, con el uso del conocimiento. Ahí es un buen ejemplo de cómo los jóvenes estudiantes, desde a todos los niveles educativos, incluyendo preescolar, pueden usar el conocimiento para su propio desarrollo de vida. y este es uno de los objetivos que persigue Expociencias. Si usted tuvo oportunidad de acercarse a Expociencias, que se desarrolló en la Facultad de Ingeniería en el mes de septiembre, pudo darse cuenta de esta fiesta del conocimiento que se vivió ahí a través de los jóvenes estudiantes. Si no, ya habrá otras oportunidades de donde podrá estar viendo las propuestas que los jóvenes estudiantes hacen, usando el conocimiento para solucionar los problemas que nuestras sociedades demandan. Es una cuestión muy importante. Sí, 10 equipos de San Luis Potosí estarán participando en Expociencia Nacional que se desarrolla en Tepic, Nayarit, el próximo mes de noviembre. Y uno de ellos está ya preparándose para participar representando a México en la Expociencias Internacional en Bruselas, Bélgica. La gente que participa en Expociencias Nacional, pues a su vez ahí estará concursando por obtener alguna acreditación a alguno de los 38 eventos internacionales que es clasificatorio Expociencias Nacional y que a través de la Red Nacional para el Recreo de Actividades Juveniles y en Ciencia y Tecnología y el Movimiento Internacional de Recreo Científico y Técnico, pues promueven en todo el mundo para que los jóvenes estudiantes puedan convivir a través en estas sociedades del conocimiento, aportando, repetimos, soluciones al desarrollo de nuestras sociedades en todas las áreas del conocimiento, incluyendo las ciencias sociales, hasta las ciencias exactas. Ya estaremos dando más información de cómo les va a estos jóvenes. Por lo pronto les informamos que 8 equipos potosinos que participaron el año pasado, en el 2013, en Expociencias, San Luis Potosí 2013 y Expociencias Nacional, pues han obtenido acreditaciones internacionales y a lo largo de este año han estado participando en todos estos eventos en Asia, Europa, Norteamérica y Latinoamérica principalmente, donde están representando a nuestro país junto con otros jóvenes de otros países, dando soluciones, repetimos, a muchas cuestiones de desarrollo social que a través de este conocimiento se puede estar fincando, justo como reza el lema de la 21 Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. Estaremos platicando posteriormente cómo puede acercarse a esta semana. Por lo pronto vamos a ver qué nos aconseja Luis Marino en su sección Leamos un Libro para leer en esta semana.
Galería.
Buenos días. Hoy sugiero la lectura de David y Goliat, desvalidos, inadaptados y el arte de luchar contra gigantes, de Malcolm Gladwell, Taurus 2013, 368 páginas. Hace 3.000 años, en un campo de batalla de la antigua Palestina, un pastor derribó a un poderoso guerrero valiéndose únicamente de una piedra y una honda. Desde entonces, los nombres de David y Goliat se han convertido en el símbolo de la lucha entre el desvalido y el gigante. La victoria de David fue inverosímil y milagrosa. No debería haber ganado, ¿o sí? En David y Goliat, Malcolm Gladwell cuestiona el modo en el que pensamos sobre obstáculos y desventajas, ofreciendo una nueva interpretación de lo que significa ser discriminado, vivir con una discapacidad, perder a un padre, tener que ir a una universidad mediocre o sufrir cualquier otro tipo de desgracia. Gladwell parte de la historia real de lo que sucedió hace siglos entre el gigante y el pastor. Desde allí, David y Goliat analiza el conflicto de Irlanda del Norte, la mente de los investigadores del cáncer y la de los líderes de los derechos civiles, el alto precio de la venganza y la dinámica de las clases que obtienen buenos resultados y de las que no, para demostrar cuánto de lo que hay de bello y de importante en el mundo se origina en el sufrimiento y en la adversidad. En la tradición de sus anteriores bestsellers, inteligencia intuitiva, la clave del éxito, fueras de serie y lo que vio el perro. Caldwell recurre a la historia, a la psicología, a la ciencia y a su maestría como narrador para dar nueva forma al modo en que concebimos el mundo que nos rodea. Malcolm Gladwell es hijo de una psicóloga jamaiquina y de un catedrático inglés de matemáticas. Aunque nació en Inglaterra en 1963, a los 6 años, 1969, se fue con su familia a Canadá, donde se crió. En la Universidad de Toronto se licenció en Historia en 1984 y tras ser rechazado en varias agencias de publicidad, empezó a ejercer el periodismo en la revista de Indiana, The American Spectator. De allí pasó a The Washington Post, 1987-1996, donde estuvo casi una década, primero en la serie de ciencias y luego como jefe de la corresponsalía de Nueva York para negocios. Por entonces empezó a leer investigaciones académicas de sociología y psicología en busca de ideas para reportajes, algo que sustenta buena parte de su trabajo y suscita muchas polémicas en el sentido de que se inclina a resaltar las excepciones más documentadas a las reglas de la opinión general. En 1996 empezó a trabajar en The New Yorker. Luis Marino, su servidor.
La ciencia en San Luis.
Y volviendo a la información de la 21 Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, le decíamos que aún es tiempo de que se pueda usted acercar a alguna de las actividades que ofrece la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Una manera de obtener la información es a través de la página de la Secretaría de Investigación y Posgrado. Si entra usted al portal de la universidad, www.uaslp.mx, ahí podrá buscar la Secretaría de Investigación y Posgrado y cuando se le despliegue su página de la Secretaría, puede aparecer inmediatamente la información de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología y ahí viene el programa que ofrece toda la universidad. Usted ahí es un menú bastante amplio, puede seleccionar la actividad que le interesa y vienen los contactos respectivos en los cuales puede hablar para que previa cita pueda inscribir ya sea a su grupo, a un grupo de personas o bien de manera particular enterarse de alguna actividad en específico que a usted le interese y pueda asistir y participar en esta Semana Nacional de Ciencia y Tecnología al interior de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, así como en las unidades que tiene la universidad en Matehuala, como es la Coordinación Académica del Altiplano, el COARA, y en Ciudad Valles, en la zona huasteca y en la zona huasteca sur, en Tamazunchale. Ahí puede ver todas estas actividades. Y también acérquese a la Plaza de Fundadores, donde se está llevando a cabo la Feria de Ciencia, dentro de esta Semana de Ciencia y Tecnología, y ahí podrá encontrar talleres, experimentos, donde los jóvenes, los niños pueden divertirse. Asista a la Plaza de Fundadores durante toda esta semana, aún es tiempo para vivir de cerca la ciencia y acercarse a esta sociedad del conocimiento. Por nuestra parte, llegamos al final del programa del día de hoy. No nos resta más que invitarlos a que siga escuchando Radio Universidad, se quede sintonizando la radiodifusora universitaria y a nosotros nos sintonice el próximo miércoles a las 10:30 a.m. aquí por Radio Universidad. Esto fue El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica. Hasta la próxima.
Albores de la ciencia potosina. Radio Universidad.
Uno de los ilustres catedráticos del Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí y al que puede considerarse el primer doctor en ciencias que tuvo el Instituto Científico y por lo tanto la universidad, lo es el doctor Pedro Garza, quien en 1874 obtuviera el título de doctor en ciencias en la Universidad de Göttingen en Alemania. El trabajo que presentó para la obtención del título versó sobre las leyes trascendentales de la óptica, descubriendo un nuevo modo de construir los ejes ópticos y de doble refracción en los cristales semisótropos. Además, él fue el primero que planteó la fórmula del cilindro polarizado en los mismos cristales. varios sectores de la sociedad solicitaban al Ministerio de Educación crear una plaza de catedrático aun cuando fuera extraordinaria, con el objeto de retener al eminente profesor de 23 años, que tal vez se vería obligado a regresar a Alemania, alegando que eso no debía suceder por el progreso de la educación pública. Meses después, el joven Garza llegó a ser vicedirector del instituto y se encargó de la cátedra de geometría sintética. Al finalizar el año, regresó a Alemania y posteriormente, en 1877, se reincorporó al instituto como vicedirector, trayendo con su regreso libros e instrumentos que el instituto había solicitado a Europa.
Agradecemos al CONACYT y SOMEDICYT. Laboratorio de Comunicación e Información Científica.
Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentaron El Cronopio. La revista radiofónica de divulgación y cultura científica, con lo más relevante de la ciencia mundial y local.